nuestro brote de legionela en Madrid. 12 casos confirmados en Móstoles y otros tantos pendientes ahora mismo de confirmación. Todos tienen en común haber estado en el mismo restaurante de esa localidad madrileña. Antonio Alemany, director general de Atención Primaria en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, sin voluntad de alarmar a nadie. Primero, le pido la confirmación de cifras. Hablamos de momento de una docena de casos confirmados y otros tantos que se encuentran ahora mismo en estudio, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Tenemos 12 casos confirmados y estamos en espera de confirmación de otros 13 casos.
Todos tuvieron en común haber permanecido durante unas horas, haber acudido al mismo restaurante. ¿Hay confirmación de que esté ahí el foco?
No hay confirmación. Lo que sabemos por el estudio epidemiológico es que todas estas personas efectivamente estuvieron en un momento determinado en un restaurante de un polígono industrial de Móstoles, pero no podemos confirmar todavía porque nos falta la aseveración que nos dan los análisis de las muestras recogidas.
Pero habitualmente estos brotes de legionela están originados, por ejemplo, en fugas, en problemas, en conductos, por ejemplo, de aire acondicionado. No suelen estar relacionados con alimentos, ¿no?
No, efectivamente es una enfermedad que no se contagia ni por alimentos ni de persona a persona. Esto, además, normalmente los brotes se suelen presentar a principio del invierno, cuando se ponen en marcha pues torres de refrigeración, y bueno, estamos ante un caso en el cual pues hay que tener en cuenta que esta bacteria se reproduce pues con cierta facilidad siempre que hay un depósito de agua con una temperatura determinada, y bueno, y se empieza a reproducir, y entonces en cuanto pasa a salir en gotitas, pues la persona que está próxima pues lo aspira, y dependiendo de la condición física de la persona que lo aspire, pues puede presentar y desarrollar la enfermedad.
¿Qué debe hacer alguien que haya estado en ese local, en ese restaurante de Móstoles, y que no se encuentre bien ahora mismo? ¿Qué síntomas debe notar y a dónde debe acudir?
Bueno, los síntomas son los referidos a cualquier neumonía o también a otra era aparición de la enfermedad, que se llama la fiebre de Pontiac, que es una aparición mucho más más suave o mucho más ligera que la neumonía. Y cursan las dos veces pues con fiebre que llega a ser alta, y con síntomas que se pueden parecerse mucho a una gripe. También peligro asociado con diarrea, sensación de malestar general. Y bueno, lo más importante es la fiebre y síntomas parecidos a cualquier neumonía en el caso de que sea una neumonía, o síntomas gripales en el caso en que esté desarrollando una fiebre de Pontiac.
¿Las 12 personas que tenemos ya confirmadas con casos de legionela están ahora mismo ingresadas en algún centro hospitalario?
Sí, tenemos están ingresadas. De las 12 personas, ahora mismo solamente en UCI se encuentra una, y están todas evolucionando favorablemente.
¿Las edades comprendidas entre qué años?
Pues tenemos edades comprendidas entre, son 18 hombres y 7 mujeres, uh-huh. Y las edades están comprendidas entre los 35 y los 87 años.
Bueno, pues ojalá todo evolucione bien. Antonio Alemany, director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana. Un saludo y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. No es la primera vez que sacamos la lista de consejeros de Bankia en este programa y tampoco va a ser la primera vez que cuestionemos las retribuciones millonarias que se han llevado y se llevan políticos de todos los colores, sindicalistas y empresarios, y también la nula autocrítica que ha habido siempre respecto a estas situaciones desde cualquiera de las formaciones. Ahí están sentados desde el secretario general de Comisiones Obreras, Javier López, al presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Pasa por ahí también la cuñada del vicepresidente regional, Ignacio González. Incluso hay un consejero de apellido Moral, uno de las filas de Izquierda Unida. Moral, siempre hemos dicho que todo esto no nos parece. Hoy la diferencia es que todos estos nombres, estos consejeros, han sido imputados por un juez junto a la cúpula de Bankia que llevó a la entidad a la nacionalización. Insisto, hasta ahora se podía cuestionar la moralidad. Ahora ya el tema requiere de una explicación seria y de una posición clara por parte de todas estas instituciones representadas en estos consejos. Veremos qué pasa en este camino judicial que hoy ha emprendido el juez Andreu, pero parece claro que ya no se puede seguir mirando hacia otro lado por respeto a los clientes de Bankia y por respeto a los ciudadanos a quienes deberían representar en esos puestos en los que se lo han llevado crudo. A preguntar a un catedrático de Derecho por la decisión tomada hoy por la Audiencia Nacional y por cómo podría evolucionar el caso Bankia en los tribunales a partir de esa denuncia de UPyD que hoy ha sido admitida a trámite. Del resto de cosas que han ocurrido este miércoles en Madrid, la primera es una denuncia, la ha realizado el Sindicato Asambleario de Sanidad. Durante el verano y debido a los recortes, Sanidad, la Consejería, va a cerrar el servicio de radiología del Hospital Virgen de la Torre de Vallecas, un centro que estuvo ya a punto de clausurarse en su día, que ahora es un hospital de terminales y que se queda sin este servicio, según el centro, durante las noches. El sindicato asegura que el coste en traslados va a ser mayor que el ahorro. Ángel Navarro es portavoz y miembro de la Junta de Personal del hospital.
Pues nos parece que es una verdadera temeridad, porque nadie puede descartar que un paciente de este tipo, cualquiera, pero de este tipo, pueda tener por la noche pues una patología determinada, un edema agudo de pulmón, una perforación intestinal, y entonces hay que llamar una ambulancia, esa ambulancia tiene que presentarse en el hospital, trasladar al enfermo, como mínimo habría una demora de una hora, como mínimo, en la instauración de diagnóstico y tratamiento.
Sigue el atasco en el juzgado, en los juzgados de Madrid, atasco de casos en 2011 a pesar del descenso registrado en el número de litigios. Memoria anual de la justicia madrileña, un 3% menos de casos que en 2010, aunque ojo, se ha incrementado el número de sentencias y de fallos judiciales. Francisco Javier Vieira es el presidente de los magistrados madrileños.
Y se han resuelto más de 1,5 millones de asuntos, lo que supone un incremento del 0,11%. Que se siguen resolviendo por los órganos judiciales globalmente un mayor número de asuntos de los que ingresan.
Sancionado el director del Instituto de Valdemoro, que durante una protesta de la Marea Verde colocó retretes en el patio para protestar contra los recortes en educación. La consejería le suspende con 10 días de empleo y sueldo. Y de los Juegos, de nuestros Juegos, hoy la candidatura olímpica ha hecho balance. Se muestran convencidos de que los Juegos Olímpicos pueden contribuir al desarrollo económico de la ciudad y de todo el país a pesar de la crisis. Según el número 2 del Comité Olímpico Español, Víctor Sánchez, en Madrid se crearían 320.000 puestos de trabajo.
Yo estoy absolutamente seguro del efecto favorable de unos Juegos Olímpicos, del impulso que representan los Juegos Olímpicos para la economía y del estímulo a todos los niveles. Los Juegos como motor de desarrollo es absolutamente indudable. Si además se gestionan con unos parámetros de optimización de recursos y de austeridad, yo creo que los Juegos pueden ser rentabilizados al máximo, generar solamente beneficios.
Eso sí, nuestro principal enemigo sigue siendo la crisis económica. Es el único pero que nos puede poner ahora mismo el Comité Olímpico Internacional. 7 de la tarde y 14 minutos. Área de servicio, tiempo y tráfico de Madrid. Como siempre, por las vías de acceso y salida en la región, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la M40 y problemas entre Hortaleza y los recintos feriales, sentido carretera de Barcelona. También algunas dificultades en la zona del barrio de la Fortuna, esa vía de circunvalación. La 6, la carretera de la Coruña en la salida, tiene algunos problemas en la Florida y en Majada Honda. Y la 5, la de Extremadura, en el entorno de Campamento. También más adelante, cerca de Móstoles, hay otros dos kilómetros de circulación lenta. Recuerden que en la 1, en la carretera de Burgos, en el Molar, la avería de un vehículo en el kilómetro 39 mantiene cortado el carril derecho en la salida de Madrid.
¿Y cómo está el centro? ¿Cómo está la M30? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues más complicado el centro en la zona de la Gran Vía con la Plaza de España y en la entrada por la Cuesta de San Vicente. Son los puntos a evitar en estos momentos. En el resto de las zonas del interior, en cuanto a vías importantes de distribución, sin problemas, con poco tráfico, una situación bastante relajada, y por la M30 en términos generales predomina la fluidez.
Pronóstico del tiempo, sin cambios en el horizonte. Sol, cielos despejados y temperaturas que van a seguir rondando y en algunos casos como hoy pasando de los 30 grados.
Buenas tardes, mañana la misma situación meteorológica que durante las últimas horas de este miércoles. Nubosidad escasa en la Comunidad de Madrid, tan solo algún intervalo en el sistema central, nubes medias y altas en el resto de la región y sobre todo viento moderado que amainará durante el último tramo de la jornada de mañana, del jueves. Pero eso sí, esperamos que las temperaturas sigan en valores muy suaves como los de las últimas horas. Ligeramente por debajo de 18 grados las temperaturas mínimas en buena parte de la región, algo por encima de los 18 en el centro de la ciudad, y las máximas alrededor de los 30 grados, 32 a primera hora de la tarde.
Dos minutos de reloj y abrimos nuestro tiempo de opinión y análisis con Pedro Fernández y Emilio Silva.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Norte.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Disfrutarás de Tenerife, la isla donde tus sentidos nunca duermen.
Ahora Viajes Iberia es vivo. Reserva ya en vivoviajes.com, en el 902-108-108 o en tu tienda Vivo y disfrutarás.
Hoy se nos han salido los pies de la cama. La ropa nos queda un poco pequeña. Y el desayuno nos ha sabido a poco. Y es que hoy nos hemos despertado un 15% más grandes. Según el último estudio general de medios, 4.652.000 oyentes nos hacen líderes. Líderes en información.
La policía francesa sigue registrando la vivienda en la que han sido detenidos dos presuntos etarras.
Entretenimiento.
Hoy qué intenso me he puesto. Hoy. Yo a veces pienso que no pienso, pero pienso más de lo que yo me creo. Lo que pasa es que mi lado frívolo tiene que aflorar cada 10 minutos.
Bueno, va, pues. Y deporte.
No, no, se acabó. Doble falta de Djokovic, Nadal que gana. Su séptimo Roland Garros. Impresionante la trayectoria.
Líderes en todas las franjas horarias.
Buenas noches. Buenas noches y felicidades al Atlético de Madrid.
4.652.000 gracias por crecer con nosotros. Cadena Ser. Cada día más gente escucha con nosotros. La vida.
La Ventana de Madrid.
Fernández.
Hola, ¿qué tal?
¿Hace mucho calor o qué?
Bueno, hace muchísimo calor, pero a mí me gusta el calor y me gusta el verano, así que yo estoy feliz.
¿Quién aguante esto? Si no, ¿quién aguante?
Bueno, ya, pero a mí me gusta. Yo prefiero el calor antes que el frío.
Me lo vas a decir esto el 28 de julio, 29 de julio.
Va a ser tremendo.
Ya verás. Emilio Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Emilio aguanta bien el calor o no?
Yo soy del norte y lo aguanto mal.
Me pasa a mí también un poco lo mismo.
Bueno, yo también soy del norte, ¿eh? Del norte de Madrid.
Soy de Alcobendas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues con Pedro Fernández y Emilio Silva vamos a analizar la actualidad de Madrid de este día, de este miércoles, que arranca con esa noticia que hemos conocido esta tarde con la confirmación de 12 casos de legionela, la confirmación por parte de la Consejería de Sanidad. El foco parece estar en un restaurante de Móstoles, aunque eso todavía se está estudiando ahora mismo. Sabemos que hay 12 personas que se encuentran hospitalizadas, una de ellas en la UCI, como nos acaban de comentar por parte de la Consejería de Sanidad al arrancar este programa. Sabemos que hay otros casos en estudio hasta completar un total de 25. Y acabamos de hablar, Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acabamos de hablar con el responsable del restaurante de Móstoles en el que supuestamente ha tenido origen ese foco. Pero nadie ha confirmado, ni siquiera la propia Consejería de Sanidad, que el origen esté ahí.
Claro, mucho cuidado con esto porque en casos anteriores de Legionela, no en Madrid, no hay infecciones como esta, sino, por ejemplo, en Valencia, recordar a nuestros oyentes que esto fue hace unos 4 años, también se señalaron a determinados establecimientos de comida rápida y luego resulta que todos los enfermos donde habían contraído, donde estaba el foco infeccioso, era en una de las torres de ventilación de un hospital de la red pública sanitaria de la Generalitat Valenciana. O sea que muchísima cautela, efectivamente la comunidad, la consejería, dice que lo único en común por el momento en la investigación médica que se está realizando que tienen estos 12, estas 12 personas infectadas por la legionela es que habrían pasado por ese establecimiento de comida,
ese,
en Móstoles.
Ese
es lo único, ese
restaurante. Que se encuentra en Móstoles, con cuyo dueño hemos hablado esta misma tarde. Él de momento no quiere hablar a través de la radio, pero sí nos ha contado algunas cosas.
Sí nos ha contado que estuvo allí Sanidad, ha hecho 2 visitas, ha retirado muestras, se le pidió que higienizara una de las zonas del aire acondicionado. Él ha procedido a esa limpieza, esa higienización del aire acondicionado, pero en ningún momento la consejería le ha dicho que tenía que suspender su servicio de restauración y sus atenciones a los clientes. Por lo tanto, el local sigue abierto y desde luego, por lo que sabemos, con mucho éxito, tanto en Móstoles como por los clientes de Móstoles como por los clientes de otras zonas de la comunidad. Se ha limpiado esa maquinaria de aireación y atención porque es que este restaurante no tiene las famosas torres, que son las que dicen los especialistas, los epidemiólogos, que en estas torres de aireación es donde este bacilo, donde esta enfermedad se queda pues pegadita a las paredes y desde ahí va desarrollándose, infectando a través del sistema de aireación a cualquier persona que evidentemente se encuentre en ese ambiente.
Uno de los casos es el de Antonia, uno de los casos confirmados. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, lo primero, le pregunto cómo se encuentra, ¿no? Porque creo que está hospitalizada ahí en Móstoles.
Pues sí, estoy hospitalizada, pero bueno, ya me encuentro bastante mejor, gracias.
¿Cuándo empezó a sentirse mal?
Pues empecé a sentirme mal el viernes. El viernes es, empecé a tener muchas molestias. Bueno, unos días antes realmente me sentía muy cansada, ¿no? Y el martes de la semana pasada incluso llegué a tener un poquito de fiebre, ¿no? Estuve tratando de combatirla con paracetamol, ibuprofeno, pero ya llegó un momento en que la situación era insostenible, ¿no? No había manera de controlar la fiebre, ¿no? Uh-huh. Y el viernes, pues, me acerqué al médico y, bueno, me mandó directamente al hospital.
Y ahí está usted ahora mismo, le han confirmado el caso de Legionela. ¿Usted estuvo en el restaurante, ese restaurante de Móstoles, o estuvo en sus inmediaciones?
Sí, yo estuve el día 17, estuve en el local. Vamos, de hecho fue una de las preguntas que me hicieron nada más ingresar, si había estado en contacto con ese lugar, pero bueno. Yo no sé si realmente el foco viene de allí o vaya a asustar. A ver, como bien han dicho, pues puede ser de cualquier sitio, ¿no? Y por ese restaurante, pues debe pasar, pues, Móstoles al completo todos los días. Yo casualmente solo he ido una vez, ¿eh?
Antonia, ¿le han dicho los médicos más o menos, una fecha estimada de alta?
Probablemente para este fin de semana, pero no está confirmado. Depende de cómo siga la evolución. De momento, pues parece que la fiebre va remitiendo y bueno, pues como que voy respondiendo bien, ¿no? Pero me han hecho una placa y en función de eso, pues ya decidirán si de aquí al fin de semana me puedo marchar o tengo que continuar aquí.
¿Hay alguien más de su familia o de su entorno que se haya visto afectado, que tenga los mismos síntomas, que esté ahora mismo, pues, que sea ahora mismo un caso de estudio?
Pues no, estuvimos 10 personas en el lugar y solamente me ha sucedido a mí. Entonces, eso también puede ser un poco llamativo, ¿no?
Sí. Antonia, suerte y que se recupere pronto. Un beso.
Esto, discúlpeme, ¿le puedo hacer solo un pequeño comentario?
Sí, dígame, por favor.
Que me parece que los médicos de ambulatorio a veces hacen una labor genial solamente con un simple poniendo las manos, sin otra herramienta. Y me parece maravillosa la sanidad que tenemos y espero que no nos la quiten.
Antonia, gracias.
Muchísimas gracias.
Y ánimo.
Buenas tardes.
Bueno, son las 7 de la tarde y 26 minutos, que bueno, la reflexión es al final, ¿no? Cuando uno se ve mal y va al hospital, ¿no, Pedro? Y le tratan como le tratan, a pesar de todo y a pesar de muchos de los recortes y las dificultades por las que tienen que pasar las personas que ahora mismo dan la cara delante de los pacientes, porque delante de los pacientes no dan la cara a los políticos ni los consejeros, dan la cara
los médicos, los
médicos, los enfermeros,
los funcionarios,
la gente que trabaja, a pesar de todo, que sigue dando el callo en la sanidad pública.
Efectivamente, si es que todo, no solamente la sanidad, la educación y toda la función pública está en manos de las personas, y las personas funcionan muy bien. Generalmente, siempre puede haber la persona que no tenga esa capacidad de atención a los ciudadanos, pero los médicos hoy en día ya no son como antes, que eran muy estirados, muy, muy prepotentes. Hoy no, hoy los médicos son del pueblo y así funcionan.
Bueno, es difícil imaginarnos una realidad donde alguien pueda padecer una enfermedad así y tuviera dificultades para ser atendido, como ocurre en algunos países, ¿no? Y bueno, el deseo que ha manifestado ella, evidentemente, es el que puede tener cualquier persona.
Bueno, ojalá esto del caso de Legionela se resuelva lo antes posible. Ojalá esto pronto se quede en nada. Hemos tenido casos, Alfonso Gea, ya otros años parecidos, sí. En Madrid. Ha habido un pico y luego ya ha habido un descenso y un poco el tema, digamos, que se ha ido relajando, ¿no?
Sin duda, y además es curioso porque es cierto que suele ser una infección que se desarrolla más llegado el invierno, el otoño ya muy avanzado. Pero aquí en Madrid hemos tenido casos también en estas fechas y vamos a ver qué sucede. Las temperaturas son altísimas, la sequedad del ambiente ayuda.
El ¿sí? director de atención primaria comentaba que se dan muchos casos de legionela, por ejemplo, cuando arranca la temporada de invierno, cuando se ponen en marcha, por ejemplo, todas las calefacciones. Hay todos los conductos de aire acondicionado, de calefacción, empiezan a volverse.
Porque precisa de un grado de humedad muy determinado, por encima o por debajo no puede estar vivito el bichito, no existe. Pero también pueden darse esas condiciones, que duda cabe, con independencia de la estacionalidad, de la estación del año en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados, la refrigeración, en cierto modo, de las maquinarias, pueden crear esos ambientes necesarios para que la infección se desarrolle.
Pero qué bien lo explica Ojea, si es que parece el doctor Ojea.
Es
como, un libro abierto. Alfonso, gracias.
Venga, hasta luego.
Vamos con Bankia. Hemos hecho una cosa, Pedro. Hemos bajado a la calle, ahí a la Plaza del Celenque, donde se encuentra la sede histórica de Caja Madrid, y hemos hablado con clientes y también con algunos trabajadores de Caja Madrid, de Bankia. Y les hemos preguntado por todo lo que ha ocurrido hoy, por la decisión del juez Andreu de imputar a toda la cúpula de esta entidad que ha llevado, bueno, a la anterior cúpula, que ha llevado a la nacionalización a esta entidad bancaria. Y bueno, hemos encontrado respuestas de todo tipo. Gente más o menos preocupada, pero sobre todo gente muy cabreada.
¿Por qué tenemos que pagar la ciudad? Siempre a los mismos chorizos.
Bueno, ahora estamos tranquilos, pero bueno, la verdad es que sí, que siempre estamos ahí un poco con el pensamiento de decir si podrá pasar algo.
Todo el dinero, todos los ahorros y eso lo he sacado.
Y que no lo suelten hasta que no aparezca la pasta.
La culpa es de los españoles, que somos muy cagones.
Yo siempre he podido sacar bien el dinero en Bankia y nunca me ha pasado nada.
Bankia avanza. Esto es mentira.
No tengo ni idea de cómo va a responder el mercado tampoco, pero vamos.
Son algunas de las voces que hemos escuchado. Yo creo que es un sentimiento bastante parecido al que tienen muchos ciudadanos, tanto sean o no clientes de Bankia. La cuestión es que hoy hay un cambio respecto a lo que veníamos comentando todos estos días. Siempre decíamos, ¿no?, que en los consejos de administración de los bancos, en este caso de la banca pública, se han congregado un montón de gente, políticos de todo tipo, de formaciones, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida. Hemos visto a sindicalistas. Ay, por cierto, aquí tengo que matizar algo. Yo he dicho al arrancar que en el consejo de administración de Bankia está el secretario general de Comisiones Obreras, Javier López. Es otro Javier López, el que está, es un miembro de CEIM que está en el Consejo de Administración, pero sí hay representación de Comisiones Obreras en ese Consejo de Administración de Bankia. Digo que había políticos, y hay políticos, sindicalistas, miembros de la patronal, y todos, cuando se produce lo de Bankia, pero incluso antes, han cobrado retribuciones interesantes, muy interesantes, millonarias, pero nadie ha dicho nada. Y ahora que se ha producido la nacionalización de Bankia, el que más y el que menos ha mirado para otro lado y nunca ha dejado muy claro cuál era o muy clara su postura sobre qué hacer con esos consejeros designados por esas formaciones o por esos sindicatos. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Como hay políticos, como hay representantes de tres de las cuatro formaciones políticas representadas en la Asamblea, lo que hemos hecho ha sido llamar a los partidos para ver si este punto de inflexión, si la decisión de Andreu, el juez de la Audiencia Nacional, habría provocado algún tipo de cambio en su postura. ¿Qué es lo que nos han contado?
Bueno, pues animado por la admisión a trámite de la querella presentada por UPyD, el grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid reclama de momento momento la celebración urgente de un pleno monográfico sobre la situación de Caja Madrid. El portavoz Luis de Velasco nos contaba este mediodía en Hora 14 que si la Audiencia Nacional ha dado este paso y lo ha hecho además de forma tan rápida es porque el juez Fernando Andreu ha encontrado materia para investigar.
Bueno, el juez podría haber rechazado la querella, la ha admitido a trámite y la ha admitido a trámite en un tiempo récord, y eso nos permite deducir que encuentra, bueno, indicios razonables y que decide avanzar. Nos parece muy, muy importante.
El PSOE, que en su día apoyó la apertura de una comisión de investigación, iniciativa propuesta precisamente por UPyD y rechazada por la mayoría del Partido Popular, insiste en que hay que dirimir responsabilidades. Eso es lo que dice el PSOE de forma genérica. El secretario general Tomás Gómez señala la mala gestión política de quienes pusieron al frente a gestores como, por ejemplo, Blesa o Rodrigo Rato.
Hemos buscado que hay que dirimir responsabilidades judiciales en Bankia. De la noche a la mañana hay que inyectar en Bankia 24.000 millones de euros. Vemos los recortes que se han hecho en sanidad, en educación, cómo tienen que pagarse las familias ahora más de 426 medicamentos de su bolsillo, cómo tienen que pagarse las prótesis. O sea, no hay dinero para lo esencial, 24.000 millones de euros para Bankia, y nadie ha salido todavía a dar explicaciones de qué es lo que ha pasado.
Hemos hablado también con Izquierda Unida, con Gregorio Gordo, que secunda cualquier medida que sirva para aclarar este asunto, incluida la petición de una comisión de investigación que apoyan tanto en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, como en Vallecas y en la Asamblea de Madrid. Gordo afirma además que su grupo va a esperar, va a aguardar a la declaración de los imputados y a lo que decida el juez antes de adoptar cualquier otra medida política.
Lo único que queda es estar a la espera de que se tomen las declaraciones oportunas a todas las personas a las que llamará a declarar el juez, y en función de la decisión que tome el juez, pues entonces ya tomaremos las decisiones oportunas en el sentido que determine el juez.
Nos hemos quedado con las ganas de obtener algún testimonio por parte del Partido Popular. El grupo mayoritario dice que respeta la decisión judicial y que no entra a valorar esa admisión a trámite de la querella. El PP recuerda además que estar imputado no supone estar acusado.
Efectivamente, eso es cierto. Gracias, Felipe.
Hasta luego.
Venga, esa es la vertiente política, ¿eh? Os pregunto ahora tanto por la vertiente política como por la judicial. Pero antes me gustaría sumar en esa parte más judicial la opinión de Luis Martín Mingarro, que es abogado y exdecano del Colegio de Abogados. ¿Qué tal, señor Mingarro? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarles a ustedes y a su audiencia.
A ver si nos ayuda un poco a entender todo este proceso que se abre a partir de ahora. Porque se ha admitido la querella. Y a partir de estos momentos le pregunto, con las imputaciones ya sobre la mesa, ¿qué pasos debe seguir la Audiencia Nacional contra la cúpula de Bankia?
Bueno, lo primero, esto está en fase de instrucción. Y en fase de instrucción lo que se está es preparando lo que en su día pudiera llegar a ser un juicio, definiendo quiénes han podido ser partícipes de las conductas reprochables, quiénes no lo han sido, y bueno, para un asunto tan complejo como este, pues hay mucho camino de instrucción por recorrer, y eso pues hace que la convulsión lógica que produce el hecho de la admisión a trámite, pues sea nada más que el pórtico de una tramitación que se aventura larga y complicada, pero que debe conducir a una depuración final de la responsabilidad de quienes sean los que con sus conductas han incurrido en ese enorme reproche social que este asunto ha producido, que eso no se puede ocultar, ni los juristas, ni los políticos, ni nadie se puede ocultar la convulsión de este asunto.
Para que los ciudadanos, digamos, de a pie lo entiendan, estamos todavía un poquito lejos, ¿no?, de ver, por ejemplo, a Rodrigo Rato o a Ángela Cebes o a cualquiera de los consejeros sentados, digamos, en el banquillo de los acusados.
Bueno,
¿no?
Figúrese, para eso tendría que transcurrir todo un proceso de análisis, todo un proceso, se llama instrucción porque alguien se está instruyendo de cómo han sido las cosas, averiguando cómo han sido las cosas, e incluso cuando se decide o abrir el juicio oral, que ya hay una mayor definición de qué conductas son las que se reprochan y quién y a quién se le imputan esas conductas, incluso en ese momento queda por reproducir toda la prueba en un juicio oral y público. Es verdad que esto se anuncia largo. Lo que sí creo es que es bueno que la justicia haya demostrado que por lo menos ese pórtico está abierto desde el primer momento.
Eso le quiero preguntar, ¿no? Con la ley en la mano ahora mismo, con la justicia que tenemos, con las leyes que tenemos, digamos que disponemos de las herramientas suficientes para dar una respuesta eficaz y rápida ante casos como el de Bankia, que además no es un caso aislado.
Claro, mire, yo creo que los hechos de la reconstrucción y la regeneración de Bankia van a avanzar mucho más que el tema de la impartición de justicia, ¿eh? Y deben avanzar. Lo primero es que tiene que llegar a la gente la tranquilidad de que no es un problema de solvencia de la entidad, es decir, la entidad debe y puede responder de los depósitos, de sus compromisos, etcétera, etcétera. Habrá que sanearla para que, además de solvente, tenga un balance equilibrado, que parece ser que es lo que no tiene. Y yo hablo por las referencias de prensa, que hay que ver qué servicio está rindiendo el mundo de la información en esta crisis, ¿eh? enseñando a todo el mundo la transparencia que otros no han dado, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que esto nos demuestra y nos resulta muy esperanzador en democracia. Sabemos más, averiguamos más, los medios ayudan a la transparencia del sistema, también del sistema financiero, que falta le hacía, ¿eh? Que falta le hacía. Uh-huh. Así que el camino de la reestructuración y la reordenación irá por su lado, debe ir en confianza, porque hay mucha gente que espera que vaya bien, entre otros todos los ciudadanos.
Yo desde luego le agradezco que se haya puesto al teléfono y sobre todo que nos haya ayudado a ejercer, ¿no?, ese trabajo, y que la gente pueda entender, nosotros mismos los primeros, todo este proceso legal complicado y todavía largo que se abre a partir de ahora.
Sí, claro, además hay muchos otros campos jurídicos probablemente en los que se intentarán depuraciones de otras responsabilidades que pueden no ser penales. Lo que sí es verdad es que la justicia ha mostrado buenos reflejos diciendo, uh-huh, la puerta de impartir justicia en este asunto está abierta. Recorramos el camino con un camino jalonado por los requisitos jurídicos, que esos son de garantía no solo del que esté imputado hoy, sino de cualquiera que podamos estar imputados alguna vez en alguna cosa.
Ojalá no.
Claro, naturalmente.
Luis Martí, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo.
Un saludo.
Venga, muy buenas tardes. Hemos puesto un poquito de mesura.
Sí.
Con el análisis judicial, pero claro, la parte política la tenemos ahí también, y ahí tenemos que ir mezclando dos elementos importantes, ¿no? Porque igual que en efecto, lo decía ahora Luis Martí, este es un proceso largo, aquí no hay nadie que se vaya a sentar mañana en el banquillo de los acusados, eso está claro, pero hay una cosa que ya la hemos denunciado muchas veces en este programa, y es cómo todas las fuerzas políticas, cuando les han preguntado por este asunto, han mirado para otro lado y responden, cuando les preguntan por su nombre, con un bien gracias, y no le estamos preguntando muchas veces al líder del PSOE qué le parece el tema de Bankia. Ya sabemos lo que le parece el tema de Bankia al líder del PSOE, que además es algo muy parecido a lo que le parece al resto de ciudadanos. Queremos saber qué va a hacer el PSOE con sus consejeros, queremos saber qué va a hacer Izquierda Unida, qué van a hacer los sindicatos, qué va a hacer la patronal o qué va a hacer el Partido Popular.
Efectivamente, yo creo que he estado escuchando a Tomás Gómez y yo creo que aquí no se pueden eludir responsabilidades, porque todos, absolutamente todos los que han estado representados en el Consejo de Administración tendrán algo que aportar y algo que decir, porque todos tienen un porcentaje de responsabilidad, sea más o sea menos. Yo aquí veo dos cosas importantes, para mí, una positiva y otra negativa. Por un lado, el juez admite a trámite la querella, pero él no se querella, él simplemente se dispone a investigar. Yo no sé por qué, no sé si esto jurídicamente significa algo. Y luego hay dos asuntos importantes. Uno de ellos me parece muy positivo. La justicia dice, si hay dudas, vamos a investigar, lo cual, para eso está la justicia, para investigar si hay dudas. Entonces se pone manos a la obra. Pero por otro lado, creo que este proceso lleva consigo la intervención judicial del grupo bancario. La intervención judicial significa que toda la dirección actual, dirección especializada, técnica, queda al margen y es el juzgado, el que nombre el juzgado, quienes van a llevar el banco, la gestión del banco. A mí eso me preocupa.
Bueno, tampoco tiene por qué ser que el juzgado nombre ha ocurrido hasta con equipos de fútbol.
Sí, y ya viste lo que pasó.
Años gestionados por... Pero yo creo que lo que señala la apertura de esta instrucción es que se mete en el nudo de Bankia, precisamente, ¿no? Incluso al tratar de conocer la relación que ha habido de los manejos de dinero dentro de Bankia con los partidos políticos, está entrando casi en el nudo de esta cuestión. Un nudo que ya sabemos no los partidos lo que van a hacer, sabemos lo que no han hecho, ¿no? Muchas veces se dedican a crear comisiones parlamentarias precisamente para extraer del terreno judicial estas cuestiones. Ya han estado semanas discutiendo si esto era una comisión a puerta cerrada o a puerta abierta, ¿no? Algo que debería ser indiscutible en una democracia, porque es algo que nos afecta a los ciudadanos y que encima puede que financiemos entre todos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo ha eludido este tema, o lo bien que lo ha eludido la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que cuando tiene un vínculo directo con la caja, y la semana en que fue la salida de
la semana del chaparrón,
bueno, pero
de la
yo hablo
la semana y la semana siguiente y ayer mismo o esta mañana,
bueno,
es
pero
decir, es un tema del que todo el gobierno regional pasa de puntillas como si no tuviera nada que ver con la Comunidad,
bueno,
de Madrid.
Ella hizo algo más, hizo esa semana, hizo el comentario sobre los silbidos en la Copa del Rey para que fuera el chascarrillo que le permitiera hablar de otra cosa, pero incluso también me llama la atención que ahora no quieran hablar sobre el tema porque respetan las decisiones judiciales, cuando ella ha pedido hace unos días casi la desaparición del Tribunal Constitucional, ¿no? Precisamente por una sentencia. Entonces, bueno, pues eso da medida un poco de por dónde van las cosas.
No, yo sí quería también resaltar otra circunstancia, y es que UPyD ha pedido que haya una fianza cautelar para todos los gastos y todas las responsabilidades civiles que se puedan derivar del caso. Yo no sé si estos señores, todo el Consejo de Administración, tiene dinero para poner esa fianza cautelar, porque la responsabilidad económica del grupo es muy alta. Hombre, es verdad que aquí hay varias cajas, no hay una. Entonces hay varios consejos de administración que van a estar implicados y que el juez va a tener que pasar por todos ellos. Va a tener que entrevistarse con todos ellos y conocer todos los detalles. Bueno, a lo mejor entre todos son capaces de juntar los 18.000 millones o los 16.000 millones. Bueno, si son capaces, estupendo. Así no tenemos que ir al Banco Central Europeo.
Mucha gente ha cuestionado, muchas voces, muchos políticos han cuestionado la postura de UPyD, la han tachado de oportunista. Bueno, yo creo que aquí, y sin comparar los casos, pero fue el sindicato ultraderechista Manos Limpias el primero que llevó el tema a los tribunales.
Es verdad.
Dijimos, y lo dijimos aquí además, ya tiene narices, ¿no?, que sea un sindicato de estas características el que al final ponga el cascabel al gato y lleve el tema a los tribunales. Y quien cuestiona que UPyD haya llevado este tema a los tribunales, oye, curiosamente, no ha movido un dedo para llevarlo ese partido, esa formación o esa institución que lo critica, ¿no?
Yo creo que es que en todas estas cosas hay que tener mucho cuidado cuando la interviene la política, porque la política tiene mucha demagogia. Y entonces, con la demagogia, muchas veces las empresas tienen graves problemas con eso.
Ya, pero hay demagogia y
no,
hay
pero,
inmovilismo
no,
también.
Pero verás, no, si, a ver, Javier, si yo estoy de acuerdo totalmente en que se haga una investigación de lo de Bankia, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que un proceso muy largo de Bankia ahora mismo, de un banco tan importante, que abastece a tantos ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y de otros, ¿no?, porque han venido en otras cajas, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid, puede deteriorar muchísimo su gestión económica, puede tener un perjuicio. Si al final resulta que encontramos unas responsabilidades sólidas, estupendo, ¿no? Es estupendo. Pero esto tiene que hacerse siempre con mucha cautela.
Ya de momento, sí, y estoy de acuerdo contigo, lo de la cautela y lo de la prudencia.
Cautela.
Pero ya de momento, quienes han puesto en peligro la viabilidad del banco no son los señores de UPyD ni nadie.
No, claro,
ni
claro.
Ningún sindicato. Es decir, ha habido una mala gestión, de esa mala gestión se ha caído o se ha derivado en una nacionalización de ese banco, y esa situación, bueno, digo yo que en esa situación alguna responsabilidad tiene que haber por parte de sus gestores, que creo que son los que han llevado el banco esa posición, ¿no?
Yo creo que quien habla contra UPyD en este sentido está tratando de que cuando señalan la luna no queremos mirando al dedo. UPyD vive o crece del desgaste de los dos grandes partidos, fundamentalmente, allá como le vaya, y aquí ha encontrado una veta donde se puede mover con total libertad.
Porque él no está.
Por eso, pero tiene toda la libertad del mundo para moverse y provocar ese desgaste y picar ahí hasta donde llegue la cosa, ¿no?
De todas maneras, a mí me parece lo más positivo de todo esto es que se vaya a juzgar una gestión. Porque en este momento no se juzga nunca una gestión. Y las gestiones políticas, ha habido muchas tan malas que sería bueno que pasaran por el juzgado y que sus responsables estuvieran sentados en el banquillo.
Bueno, yo creo que es muy sano, además.
Muy sano.
Muchos colectivos, otros denunciantes que los hay, ¿no?, entre movimientos de indignados, que han estado pidiendo un proceso similar al que ha habido en Islandia, que tampoco le ha ido muy mal la cosa, pero aquí como vivimos en una sociedad donde las élites generalmente no tienen que responder por estas cosas, pues yo creo que democráticamente es muy sano, ¿no? Y, pues,
se llama madurez democrática.
Y
¿no?
personalmente, sí, además, Caja Madrid ha sido una entidad que, por ejemplo, en la concesión de créditos era muy cara. Quiero decir que en las vacas gordas le ha debido ir muy, muy, muy bien, porque los créditos hipotecarios que ofrecía Caja Madrid pues tenían bastante diferencia con otras entidades, ¿no?
Entonces, era muy lento el bajarlos, cuando bajaron los tipos de interés tardó muchísimo en bajarlos.
Quiero decir que era una cosa rígida y que estaba por encima de la media, y eso es volumen que se ha manejado ahí, ¿no?
Hombre,
y
de todas maneras quiero resaltar una cosa que ha dicho el abogado y que además lleva razón, y es que aquí se ha movido muy poca gente, muchos responsables han mirado por otro sitio, se daban la vuelta, y aquí los medios de comunicación han estado dale, hasta que al final se han sacado. Los medios de comunicación, es que hay que decir algo sobre los medios de comunicación. Ya sé que somos tres periodistas los que estamos aquí.
Es que va a quedar feo, ¿eh?
Va a quedar feo, sí. Pero ¿sabes una cosa? El medio de comunicación es la garantía de la democracia. Tienen que ir acompañando a la democracia permanentemente, porque la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación es imprescindible. Y ahora mismo estamos hablando de lo privado, pero también de lo público, de los medios públicos. Es decir, que todo ello tiene que tener una garantía. Es una garantía democrática los medios de comunicación. Porque los periodistas se venderán, yo no sé si se venden algunos, pero la mayoría no.
La función social que se estudiaba en la universidad.
Efectivamente.
Bueno, habría que repasar esa lección en más de una ocasión. 7:47 p.m.
Disfrutarás de Tenerife, la isla donde tus sentidos nunca duermen.
Ahora Viajes Iberia es vivo. Reserva ya en vivoviajes.com, en el 902-108-108 o en tu tienda Vivo y disfrutarás.
4.208.000 oyentes eligen.
Cadena Ser incrementa su audiencia hasta los 4.624.000 oyentes.
Y hoy seguimos creciendo. Cadena Ser culmina otra temporada liderando la radio española. Según el último estudio general de medios, 4.652.000 oyentes nos hacen líderes. Líderes en información.
En una teleconferencia del Eurogrupo, España solicita ayuda para el sector financiero. Les hablamos hoy desde Niamey, desde la capital del país del Sahel.
El Constitucional legaliza Sortu.
Entretenimiento y deporte. En todas las franjas horarias. 4.652.000 gracias por hacernos más grandes. Un 15% más que el año pasado. Cadena Ser, líder de la radio en España. Cada día más gente escucha con nosotros. La vida.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
Vuelve el Día del Espectador a Cines Abaco Alcobendas del Centro de Ocio Eron Diversia. Todos los jueves disfruta del mejor cine al mejor precio. Ven y estrena nuestras dos nuevas salas con tecnología digital en alta definición. Ya sabes, todos los jueves al cine con el Día del Espectador. Cinebox, cada día una aventura diferente.
Tu emisora local llega a los 5 continentes. SerMadridNorte.com.
Tú y Ser Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
También en internet.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91 654 55 25 y 91 654 55 36. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar. Madrid.
Bueno, son las 8 menos 10, aquí estamos, en la Ventana de Madrid, como cada tarde, insisto, ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, algún día vamos a vender las conversaciones, las tertulias que tenemos en los tiempos de publicidad, Pedro.
Sí, porque además son ricas en matices.
Online, esto lo veo, es muy online, lo veo, lo estoy viendo. Sí. Hay un conflicto, otro conflicto, otro más, ¿cuántos llevamos ya en este programa? No demasiados, en este no. Otro conflicto laboral en la región, abierto con los profesores, digamos, que no son fijos, no personal no permanente de la Universidad Complutense de Madrid. Muchos de ellos, después de muchos años de trabajo, van a acabar en los próximos meses, en las próximas semanas, en la calle. Los recortes, la deuda, en fin, hay una serie de problemas que ustedes ya conocen, algunos y otros no. Y creo que podemos hablar ya con Jesús, que pertenece a la plataforma que aglutina ese profesorado no permanente de la Complutense, que está concentrada muy cerquita del Museo del Traje, por tanto muy cerca de la ciudad universitaria. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes. Gracias.
A Jesús le hemos llamado porque esta tarde creo que el rector, José Carrillo, había convocado una cena final de curso a la que deben asistir profesores, personal de la universidad, pero vosotros os descolgáis. ¿Por qué?
Sí, el rector José Carrillo, pues bueno, ha hecho una convocatoria de una cena que, bueno, cada uno se pagaba su cubierto sobre el precio de 30 euros, pues para celebrar en un ambiente distendido, bueno, celebrar, por llamarlo de alguna manera, encontrarnos en un ambiente distendido y cerrar el curso así. Nosotros, como plataforma de profesorado no permanente de la Universidad Complutense de Madrid, que, bueno, por dar una cifra, somos el 43% de la plantilla, uh-huh. Pues bueno, para escenificar pues un poco la situación de incertidumbre laboral que se cierne sobre nuestro futuro y la preocupación por lo que supone un modelo de universidad pública, que es la que tenemos en la actualidad, pues hemos decidido hacer una cena precaria en la puerta, comiéndonos pues unos bocadillos y de esa forma para escenificar ante el conjunto de la sociedad, Comunidad de Madrid, Universidad Complutense, etcétera, pues la situación de precariedad y de incertidumbre que tenemos.
Bueno, un bocata ahí a la puerta, seguro que os ha salido la cena mucho más barata. En cualquier caso, Jesús, te quiero preguntar, contéstame si quieres, por tu situación personal. ¿Tú cuántos años llevabas trabajando en la universidad?
Bueno, yo en la universidad le puedo decir en qué año empecé a cursar estudios, uh-huh. En qué año empecé. Pues empecé en el año 98, empecé mi doctorado en el año 2003, 2005 mi primera beca de investigación y desde entonces he estado vinculado en una u otra universidad, pues 8 años puedo llevar, sí.
Y durante todo este tiempo, ¿por qué no se ha fomentado que ese personal no permanente o ese profesorado no permanente se convirtiera en personal fijo?
Bueno, la cuestión es más compleja también, ¿no?, de cómo se plantea. Sino, bueno, digamos que hay una carrera investigadora, una carrera universitaria, una carrera docente diseñada, pues que ante la situación de precariedad y demás se ha ido parcheando y bueno, pues no se está cumpliendo, ¿no? Nosotros pasamos unos procesos de evaluación externa periódicos y nosotros hemos cumplido al acreditarnos, ¿no?, que es el proceso que nos piden de evaluación externa en diferentes figuras que acredita un proceso externo, ¿no?, que acredita los méritos que tenemos en cuanto a, pues, la experiencia docente, investigadora y demás. Ahora mismo todo ese proceso está colapsado, de hecho hay compañeros que ya se han empezado a ir, algunos de ellos a la calle, otros en septiembre, pues tenemos un futuro muy incierto.
¿Qué capacidad tiene el rector de presionar a la Comunidad de Madrid o qué capacidad tiene el rector de resolver esta situación?
Bueno, nosotros queremos llamar la situación sobre todo, pues visibilizar a nivel social cuál es la situación, uh-huh. Que tenemos. El rector, pues nosotros por supuesto estamos por la defensa de la universidad pública. Nosotros, más allá de nuestros puestos de trabajo, lo que nos preocupa es el desmantelamiento de un modelo de universidad pública que ha jugado un papel fundamental en la democratización del acceso a la educación superior. Somos de alguna manera la generación de los hijos que nuestros padres nos decían, hijo estudia, y bueno, pues porque nos gustaba, nos fascinaba, nos apasionaba aquello que hacíamos. Nos fascina a todos nosotros la universidad, nos fascina la docencia, nos fascina la investigación y entonces, bueno, pues desde esa perspectiva lo que defendemos es el papel de la universidad pública al servicio del conocimiento y como una pieza fundamental para el progreso y el desarrollo del conjunto de la sociedad.
Jesús, mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Venga, un saludo.
Muchas gracias a ustedes por atendernos. Porque estoy frío,
soy azteca. Le ha tocado una patata caliente a José Carrillo de cuidado. Ha pillado la universidad en un momento delicado, con recortes y además, en el caso de la Complutense, con una deuda importante y con dinero que le debe incluso la propia Comunidad de Madrid.
Pues sí, yo creo que lo tiene, no lo tiene nada fácil, desde luego. Pero bueno, está bien que los profesores al rector le saquen los colores, ¿eh? Está bien que se manifiesten y que digan, bueno, pues lo tienes que hacer más baratito porque es un momento muy delicado y no se pueden estar haciendo dispendios.
Estamos en un cambio de modelo. Quizá sí. Alguien piensa que para el futuro precario que espera mucha gente no hacen falta tantos universitarios, pero evidentemente una de las cosas que ha hecho mejorar este país ha sido el acceso de más gente a la universidad.
Bueno, te advierto que si hacen falta universitarios porque los pagan menos que a nadie. O sea que es dramático.
Lamentablemente.
Lamentablemente.
Pedro Emilio, gracias. Hasta la semana que viene.
Nos estamos marchando
y con la música de Los Enemigos, que actúan esta noche en la Joy Slava. Nosotros, mañana que ya es, mañana es jueves, ¿no?
Tengo
un despiste con este verano ya. Mañana es jueves día 5. Estaremos aquí desde las 7, como siempre, en la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.